las personas se frustran rápido, no tienen esa constancia, perseverancia, ¿no? Así que creo que la mejor frase hoy es: la acción que fracasa es la que no se inicia.
Bienvenido al podcast de Get In Motion Entrepreneurs, un espacio para el desarrollo de pequeños negocios. En este programa podrás encontrar lo que tu negocio necesita. Queremos apoyarte a que triunfes en tu negocio. Encuentra los recursos y herramientas para estar siempre en crecimiento. Iniciamos Get In Motion Entrepreneurs. Bienvenidos a este nuevo episodio. Aquí en Get In Motion Entrepreneurs estamos muy emocionados porque tenemos un nuevo invitado que nos viene a compartir. Mire, qué interesante. Me compartía hace unos momentos nuestro invitado que dicen las estadísticas que los negocios, que el 70% de los negocios que pierden clientes es por el mal servicio al cliente. Y es un dato alarmante y es por eso que vamos a hablar de ello el día de hoy. Quiero darle la bienvenida a Daniel Senatore, el fundador y el CEO de eProcess. Bienvenido, Daniel.
Hola, Armando, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Saludos ahí para toda la audiencia.
Claro, claro, estamos muy contentos de tenerte como invitado porque nos vas a hablar de un tema que tarde que temprano cualquier compañía en crecimiento, no importa si está solo, si tiene 5 empleados, si pasa días de 50 empleados, de 100 empleados, todos nos topamos con el reto de el servicio al cliente, de mantener ese estándar alto donde la gente diga, qué bien me atienden ahí, qué buen servicio, yo quiero seguir de cliente, quiero seguir consumiendo el producto o el servicio de esta compañía sin importar el tamaño de la empresa. Pero primero quisiera hablar un poquito de Daniel. Daniel, ¿hace cuánto que te dedicas a esta profesión y qué es lo que más te gusta?
Bueno, hace 26 años tenía como una especie de inquietud, ¿sí? Yo me destaco por, creo que soy inquieto y soñador. Las dos cosas hacen que uno motive a poder, en ese momento, ayudar a las compañías, como bien lo dijiste, cualquier tipo y tamaño, a generar nuevas ideas, a innovar, ¿sí? y a poder, por lo menos lo que yo aprendí cuando estaba bajo relación de dependencia en una compañía, a evitar que eso le suceda a las compañías. Entonces, transmitir ese conocimiento creo que me llevó durante estos 26 años a fundar iProcess, ¿no?
Perfecto. Y Daniel, para que la gente, vamos a ponerla en contexto. ¿Qué problemas le resuelves tú a tus clientes, a tu audiencia? ¿De qué retos hablas con ellos?
Bueno, vos mencionaste que esa estadística, ¿no? Que el 70% de los negocios habitualmente se pierden por un mal servicio al cliente. Y nosotros decimos que atrás de eso, si no existen procesos y si esos procesos no están bajo control, es muy probable que un día puedas tener un buen servicio al cliente y otro día, al no tener un proceso bajo control, realmente ese servicio cae en decadencia. Entonces no es sostenible en tiempo. Entonces creo que hoy lo primero que tratamos de ayudar a nuestra audiencia, a nuestros clientes, es a entender su organización y poder ver realmente si sus procesos van acompañando su negocio y que sea sostenible. Todo para mí pasa por procesos.
Es que si no hay un proceso, no hay un estándar, no es repetitivo. Y si no es repetitivo, es bien difícil medirlo y mejorarlo, controlarlo. Y vamos a hablar de todo esto en este episodio de una manera muy sencilla, que la gente diga, eso es lo que yo estaba buscando. Porque si usted está pensando de que esto es nada más para corporativos, empresas grandes, déjeme darle la sorpresa de que usted, que quizás es un solopreneur, que quizás sus dos empleados es la familia, este tema le va a quedar como anillo al dedo, porque tarde que temprano, el que está creciendo se ve con el reto de no bajar la calidad de servicio al cliente, del cuidado al cliente, esté solo o con un gran equipo. ¿Cómo podemos empezar a abordarles este tema, Daniel? Guíanos.
Mira, hay un tema muy, muy interesante que nosotros hacemos cuando desembarcamos o cuando nos llama algún cliente, como para decir, tengo este problema. Y pasan por infinitas causas, el problema o percepción de lo que el cliente tiene. Dice, no puedo vender más, el personal mío se muda, o sea, se va de organización, lo entreno 6 meses y después deja la compañía y perdí dinero, el producto sale mal, las personas no hacen lo mismo con el mismo amor y con la misma pasión que yo lo hacía cuando inicié mi negocio. Y claro, entonces la pregunta es, ¿cómo transmitís vos, ya sea al CEO, al dueño de esa, de esa pequeña organización de dos colaboradores, que muy probable sea el padre y el hijo, o una persona con un colaborador part-time. Entonces, ¿cuál fue el propósito del por cual soñaste tener un negocio? Esa es la primera pregunta que le hacemos. Y dice, no, bueno, yo porque me quería independizar, o porque de repente compraba un producto o un servicio y no me gustaba cómo me ofrecían ese producto o ese servicio, y yo quise innovar y quise cambiar. Ok, entonces partamos de esa base. Partamos de la base de tu cultura.
Sí.
¿Cuál es tu historia? Y te puedo asegurar que más del 80% de los clientes a donde vamos tiene el dueño o el CEO o el director, tiene bien claro cuál es la historia, pero no sabe contarla, no sabe transmitirla. Y entonces lo primero que hacemos es los ayudamos a recrear esa historia, a tener su storytelling, para que ese storytelling después lo puedan agarrar los líderes, ¿no? Si la compañía va creciendo, lo que necesitamos es tener una buena historia, que es el propósito, contado de manera simple. A ver, si nosotros agarramos a nuestros hijos y son chiquititos, sí, y le decíamos, uno de mis hijos, Tomás, contame, papá, te vení, te quiero contar una historia. Bueno, a ver, contame tu historia. Y en el jardín había una vez y que un compañerito, que ese compañerito me trajo una me convidó con algo de lo que tenía él de su comida. No, para. Es muy aburrido contar la historia de esa manera. En una compañía, contar la historia tiene que tener mínimo tres puntos básicos, ¿no? Una introducción que emocione, que tenga un engagement con mi público, que tenga esa emoción para que yo la pueda transmitir con esa misma pasión, que tenga un desarrollo y que tenga un desenlace. Pero lo importante de la historia es que conecte. Y creo que es el primer problema que nosotros nos encontramos con las empresas. Tienen historia, no saben contarla, y esa historia a veces no conecta. No conecta con la misma pasión que uno quiere que después se desarrolle, ¿no?
Yo quiero compartirle algo a la audiencia. Yo recuerdo en años atrás, en mis inicios, cuando empezaba a escuchar de estos temas, Daniel, yo decía, eso no es para nosotros, eso es para otros negocios. Se me decía cursi, simple, yo decía, yo no lo ocupo. Sorpresa, hoy por hoy, realmente es un tema tan importante, es clave. Y yo no sé usted que nos está escuchando cuánto tiempo lleva escuchando estos temas, pero lo invito a que ponga atención a este episodio. ¿Quiere crecer más rápido? ¿Quiere reducir la rotación de su personal? Porque le comparto que cada vez que se le va a un empleado, sí le cuesta mucho dinero, más dinero del que usted ve quizá. Pero cuando uno, como dueño de negocio, como líder de la empresa, desarrolla la habilidad de transmitir esa historia que nos está diciendo Daniel, va a cambiar lo que llamamos la cultura de la empresa y va a hacer que esa persona decida ser parte o no de su visión. Daniel, ¿cómo puede el dueño del negocio transmitir esa emoción de por lo que hace para que el empleado le den ganas de ser parte de esa visión?
Bueno, uno de los principios es contarlo de manera simple. Cuando uno empieza a dar vueltas y que la historia y los hitos, que nacimos en el año 64 y que fundamos no sé qué, es importante, pero tenemos que contar de manera simple. ¿Por qué? Imaginémonos que nosotros todos queremos crecer en nuestros negocios. ¿Pero de qué manera vamos a crecer? Es muy probable que solos no vamos a crecer. Necesitamos más colaboradores. Y después vamos a necesitar un líder que dirija a esos colaboradores. Todo depende de la aspiración y crecimiento. Entonces, esos líderes son los que nosotros nos tenemos que apoyar. Son esos líderes a los cuales tenemos que empoderar, dar conocimiento y fortalecerlo. ¿Por qué? Porque son los que van a llevar adelante nuestra cultura. Vos lo dijiste bien. Es algo tan importante tener la historia para después que esos líderes puedan mantener la cultura, hacer una transformación cultural en mi compañía. Y quizás lo que vos mencionaste hace un ratito, que era, bueno, que cumplan con mi visión, con mi misión, ¿sí? Hoy casi que está de moda una palabra que es el propósito. ¿Por qué está la compañía?
Sí.
Y ese propósito tiene que ver con la historia. Entonces, si yo no tengo una buena historia, no voy a poder elegir mi propósito. Por lo tanto, esos líderes no voy a poder lograr que transmitan y que yo pueda seguir pensando en mi compañía cómo innovar, cómo mejorar, qué estrategias de negocio tengo que utilizar, sino que me voy a quedar en el día a día, en lo operativo, y no voy a poder lograr un crecimiento que creo que todos cuando emprendimos un negocio queremos que suceda, ¿no?
Así es. Y mire, todas las historias son interesantes, son importantes cuando el dueño de negocio aprende a compartirlas correctamente. Si usted piensa que su historia es aburrida, que a nadie le interesa, no es cierto. Uno hace esta historia interesante y yo creo que esto es lo que Daniel nos está transmitiendo. Daniel, no sé si nos vas a compartir algún caso, alguna historia de alguno de tus clientes de lo que pasó el antes y después de entender e implementar estos procesos.
Sí. Mira, claramente puedo contarte dos casos. Un caso más reciente y un caso de bastante tiempo. Cuando yo en el año 98 inicié este camino de emprendedurismo, cuando fundé la consultora, al año siguiente tuve mi segundo cliente. Ese segundo cliente, después de 26 años, sigue siendo cliente.
Bravo.
Sí, y vos sabés que ¿por qué sigue siendo cliente? Creo que porque él entendió que necesitaba tener una cultura que pueda ir migrando en las generaciones que venían. Yo arranqué trabajando con el abuelo, después trabajé con el padre y ahora estamos trabajando con los nietos. Entonces, sí puedo contar ahí que nosotros éramos muy jóvenes y quizás no tenía en ese momento el nivel de conocimiento, capacidad y entrenamiento para poder ayudarlos hoy con la simpleza que los podemos ayudar. Todos estábamos construyendo nuestra propia historia, pero quizás por intuición, quizás por una cuestión de que veía que era una familia esta compañía, lo primero que les dije, tienen que contar la historia de su familia. ¿Por qué? Porque la historia de la familia va a hacer que sea una cultura que se sostenga en el tiempo. Es lo mismo, a ver, algo tan simple como quizás mi mamá y mi papá hicieron en mí algo de su cultura. Mi papá la cultura del trabajo, mi mamá la cultura de que teníamos que levantarnos temprano, que teníamos que desayunar, que teníamos que ir al colegio, que después teníamos que venir, teníamos que almorzar, teníamos que hacer alguna actividad, que teníamos que hacernos, no sé, nuestro dormitorio, que teníamos que colaborar en la casa para limpiar o para ordenar. Y eso es parte de la cultura. Algo tan simple como, creo yo, que lo que nos enseñó mamá y papá, cómo puedo hacerlo para que en mi compañía suceda. Y ese mamá y papá en la compañía es el director, es el CEO, es el fundador, ¿no? Entonces, creo que ahí está el punto, decirlo, ¿de qué manera simple yo voy avanzando? Sin quedarme, ¿no? Porque no es, yo conté esto y a mí me pasaba esto en el año 98, el WhatsApp no existía. Otras redes sociales no existían. Mirá, por eso me acuerdo, ese es un caso que es muy lindo porque si uno va a esa compañía hoy, hay todo como una historia contada con fotos.
Mira qué bonito. La importancia que le han dado a la historia para promover la cultura de las generaciones que ya lleva este emprendimiento. Y ya saber que más de 25 años contigo.
Sí, este año cumplimos 26 con ellos. Así que, perdón, 25. Y a nosotros nos enorgullece totalmente, porque siempre que lo cuento digo, wow, es mucho tiempo que sigamos prestándole servicio.
¿Qué es lo que hace esta compañía? ¿Ya cuántos empleados tienen el día de hoy aproximadamente?
Está en el orden de 70 empleados y cuando empezamos ahí en el año 99 tenía alrededor de 15 empleados. ¿Sí? Es una pyme, acá por lo menos en Argentina se llama pyme, sí. A esa categoría. Quizás no son las pymes de Estados Unidos que son más grandes, ¿no? Pero
similar, sí.
Y tiene un rubro, esa compañía tiene un giro de negocio que es servicio, pero el servicio que tienen es como inmediato. Hay muchas compañías que hacen lo mismo. No quiero entrar en temas técnicos para no aburrir a la audiencia, pero hacen balanceo dinámico de equipos que ruedan, ¿sí? Rotantes.
Okay.
Y esa compañía, de hecho, hay mucha competencia, pero el detalle que ellos tienen es que si el cliente lo llama un domingo porque hay un equipo que se paró y su planta no está andando, automáticamente ellos toman a ese cliente, le solucionan el problema y después avanzan en otro proceso que tiene que ver con administrativo y demás. Pero primero resuelven el problema. Y eso lo hacen todos estos años.
Wow. Y el otro ejemplo que nos compartes, ¿qué empresa es y qué pasó ahí?
Bueno, Esta es una empresa mucho más grande, que es la que provee los neumáticos de la Fórmula 1. Entonces, el año pasado, dentro de uno de los programas de estudio que nosotros tenemos en Disney, llevamos al CEO de Argentina en un grupo, eran aproximadamente 30 personas, donde convergía la compañía con su CEO y sus referentes líderes y los líderes de cada uno de los, ellos lo llaman dealer, distribuidores de sus productos. ¿Qué quería? ¿Cuál era la debilidad que existía ahí? Que justamente, basado en la historia que tiene esta compañía y basado en la cultura, lo que se necesitaba era que cada uno de los consumidores de ese producto, cada vez que entre a un punto de venta que sea de esa marca, el cliente tenga una experiencia de compra independiente, igual, con el mismo nivel de servicio, independientemente de quién es el dueño de ese punto de venta. Entonces lo que buscaban era estandarizar la calidad de servicio al cliente. Y eso fue fantástico porque a partir de este programa de estudio, estuvimos una semana en Disney, se nutrieron de esa información, se nutrieron de esos procesos que suceden detrás de escena de Disney para crear la magia.
Sí.
Y cuando volvimos del viaje, dentro de nuestra experiencia está el poder aterrizar eso aprendido. Ayer se editó por primera vez el manual de estándar de calidad de servicio para todos esos puntos de venta que tiene esta marca en el país.
Wow.
Eso es algo, sí, histórico, es algo que no sucedió en el mundo. Habían ciertas cuestiones de estandarización, pero la verdad que muy orgulloso porque, bueno, fue a partir de aprender a contar una historia, de poder empoderar a las personas dentro de lo que es una compañía, de transmitir una buena cultura,
sí,
pero basado en estándares.
Daniel, si ahorita alguna compañía que tenga más de 10 empleados dice, me interesa eso, ¿tú a qué programa lo llevarías o cuál sería el proceso que tú llevas para llevar a esa compañía de entender este tema a implementarlo de una manera así muy general?
A ver, lo ideal sería, el primer punto sería poder captar el enriquecerse del conocimiento, ¿sí? Si vamos con este último ejemplo de lo que es una cultura como la que se transmite en Disney, para que esto se pueda transformar en parte del día a día, es decir, el ADN de la compañía. Creo que primero es conocimiento, empoderar a los líderes, que tengan ese conocimiento, que tengan herramientas, entrenarlos, para luego después poder transmitir eso bajo estándares dentro de la compañía y que sea sostenible. Sostenible no quiere decir que sea estático. Esto es la foto de lo que sucede hoy. El contexto cambia, los stakeholders cambian, las condiciones de mercado pueden cambiar, con lo cual yo lo que digo en nuestros clientes, tienen que ser dinámicos, tienen que ser inquietos, tienen que estar en constante innovación. Entonces, creo que lo primero es entrenamiento, lo segundo, poder poner en una prueba piloto como ensayo, sin tratar de cambiar todo absolutamente de golpe, porque los cambios que son de golpe no tienen, son frustrantes y los objetivos quizás no se logren, y cuando no se logra un objetivo porque es desmedido, empieza la frustración y nadie después, que ahí viene la gran resistencia al cambio, ¿no? Es decir, entonces creo que, digo, a veces digo, el elefante es muy grande, quizás hay que empezar a tomar partes para poder digerirlo, ¿no?
Híjole, entonces, es que lo que dijiste, mira, es tan importante y no me voy a adentrar a ese punto de la resistencia porque se nos diría todo un episodio nuevo de una hora.
Sí, claro, sí, tal cual.
Pero yo recuerdo leyendo un libro, estaba en un entrenamiento y nos dijeron, lean el libro del Océano Azul.
Sí, claro.
Ahí entendí lo que acabas de decir. Porque muchas veces el dueño de la empresa, vamos a decir que le llega en la aha moment y dice, vamos a implementar esto. Y como llegamos el lunes a querer hacer cambio total, sorpresa, es un choque tremendo. Y en este libro del Océano Azul nos comparte el autor de la importancia de involucrar a tu equipo,
claro,
en el proceso. Y eso es un reto para el dueño, ¿verdad? Que dice, no, es que yo sé que esto es. Y sí, pero tienes que escucharlos a ellos. Tienes,
correcto,
que involucrarlos para que ellos también digan, me tomaron en cuenta. Y aunque no se hizo lo que yo quería, entiendo por qué, va a ser de otra manera y vamos a implementar todo eso.
Por eso es tan importante.
Sí.
En las compañías, y yo transmito siempre a cualquier líder y hasta incluso a cualquier colaborador, no importa si tenga una jerarquía de líder, de gerente, de jefe. Cualquier colaborador es líder. Yo soy de ese concepto. Cualquier persona en su rol tiene un rol de líder. Pero es importante que las personas sepamos escuchar. Siempre traigo esto a... Por eso quizás Dios nos hizo con dos oídos y una sola boca para poder escuchar el doble de lo que vamos a hablar, ¿no? Entonces, creo que ahí está el poder de la escucha y el poder de poder trabajar en equipo. Por eso digo, empoderar a los líderes para que se pueda trabajar en equipo, para que todos seamos parte de una solución o de un cambio. Creo que ese es un punto difícil porque hay líderes que quizás son los que quieren tener la última palabra o que de repente no están acostumbrados porque, nacieron o se criaron dentro de una organización con un determinado estilo de liderazgo. Y bueno, el liderazgo va cambiando. Como nuestra organización cambia, como cambia un producto, como cambia el mercado, como cambian las expectativas de nuestros clientes. Nosotros tenemos que adaptarnos a eso. Una cortita nomás de un cliente que tenía un excelente producto. Excelente, sí. Brillante, una calidad insuperable. Pero su proceso comercial era muy malo. Entonces, esa empresa terminó quebrando porque el dueño era reacio a fortalecer su equipo comercial, a tener un equipo comercial. Le dijo, mi producto es el mejor, no pueden no comprármelo. Error. Me parece sorpresa. Que tenés que escuchar.
Tiene que haber una compañía, Daniel, no entenderlo, quiero entiendo, ¿verdad?
Sí. Ahí lo que no usó el poder de la escucha de lo que necesitaban sus clientes y el mercado. Y muchos colaboradores se lo manifestaban. Le decían, don Julio, por favor, nos estamos quedando sin trabajo. Y si nos quedamos sin trabajo, si usted no vende, nosotros nos vamos a ir a la calle. Bueno, efectivamente se fueron a la calle. Wow. No nos escucharon.
Escucha esto para que no le pase a usted. Todo es tan sencillo como enviar ese correo electrónico, enviar ese mensaje, hacer esa llamada telefónica para conocer a gente como Daniel Senatore. Sí. Para que descubra si Daniel tiene... Y si eProcess tiene la respuesta que usted está buscando. Daniel, estamos llegando a la etapa final de este episodio, pero quiero que le compartas a la gente cómo te pueden contactar, si hay algún correo electrónico, sitio web, algún teléfono de tu preferencia para que se contacten contigo.
Bien, bueno, gracias Armando. El sitio web es eProcess.site. eProcess.site, eProcess, WS al final, .site, SITE. En Instagram nos pueden encontrar como eProcess.sites, pero con una S más al final, lamentablemente nos ocuparon lo otro. Y ahí están todos los datos de contacto, teléfono, correo electrónico y demás, nos pueden contactar por ahí. O por LinkedIn pueden buscarme como Daniel Senatore. Y bueno, y a partir de ahí podemos intercambiar y con gusto vamos a ver si podemos ayudar a la audiencia. Yo siempre pongo algunos temas de actualidad relacionados con nuestro negocio, relacionados con la cultura Disney, los programas nuevos de estudio que tenemos allá. Ahora en mayo tenemos uno nuevo y así van nutriéndose de información ahí.
Perfecto. Y si por algo usted iba manejando o no alcanzó a escuchar y... No se preocupe, le vamos a poner la información de Daniel y de su compañía en la página de este episodio para que se pueda regresar, vea los datos y pueda estar en contacto con Daniel. Daniel, pues antes de concluir este episodio, ¿qué mensaje quieres que la audiencia se lleve?
Bien, yo creo que es el mensaje que a mí me gusta siempre, que es lo que hice toda mi vida, ¿no? En estos 26 años. Para mí es intentar una y otra vez, intentarlo una y otra vez. Intentarlo, si no me sale bien, lo tengo que mejorar, porque evidentemente lo hice, lo planifiqué, lo pensé mal. Pero hay una frase que me encanta, que la uso siempre, que es la acción que fracasa es la que nunca se inicia. A veces uno se queda esperando la excelencia en algo, ya sea o en un proceso, o en un producto, o en un programa de estudio, o en un resultado. Y capaz que la excelencia termina perjudicando al negocio, a la compañía y a la frustración y a la persona se cansó. Y dejó todo. Bueno, hoy hay mucho de eso, me parece que las personas se frustran rápido. No tiene esa constancia, perseverancia, ¿no? Así que creo que la mejor frase hoy es: la acción que fracasa es la que no se inicia.
Atiende usted, tome acción para que el día de mañana coseche esos resultados que busca, porque en esta vida siempre se paga el precio de no haberlo hecho o recibimos el fruto de haberlo hecho. Daniel, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo para compartir con nuestra audiencia la información que les compartes. Esperamos verte muy pronto en un nuevo episodio y pues éxito y un abrazo desde acá, desde California hasta Argentina, y esperamos verte muy pronto, que sabemos que vas seguido a Florida y esperamos saber de ti muy, muy pronto por acá en California. Éxito y hasta pronto.
Adiós, Armando, gracias y saludo a toda tu audiencia. Andes bien.
Acabas de escuchar el podcast de Gary Nugent Entrepreneurs. Visita nuestra página para descubrir más recursos para tu negocio. Síguenos en las redes y suscríbete al newsletter del podcast. Visita getinmotion.org.